Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Podríamos decir que es el petróleo andaluz, que está viendo cómo sube su precio y aumenta su expansión por mor de la guerra de Irán. Os hablamos del pistacho de Jaén con nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 2 de mayo de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes. ¡Hola, María! Con el gran Mariano Piedra en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles. Ana Carvajal.
Pa, 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 pam. Hola, hola, Ana Carvajal, buenos días.
Hola, hola, Pepe da Rosa, buenos días, gente de Andalucía.
¿Cómo está tú?
Maravillosamente.
Pero un día gris, está...
Hombre, me voy todavía.
Está tú, fantástica.
No me había dado ni cuenta.
Dice, ¿cómo está tú? Ponle pega.
Eso, ponle pega, a ver encima, si la encuentra.
Ponle pega encima.
Ninguna.
Bueno, a lo que no le podemos poner pega es esta mañana de radio apasionante que tenemos por delante hasta las 2 de la tarde. Un programa muy bonito que hemos preparado con un montón de cosas interesantes que esperamos os gusten y que os avanzamos ya en sumario.
Pues estaremos en Cañete de las Torres, en Córdoba, que por esta fecha se convierte en un escenario onírico, con la 7ª edición de Calles en Flor, un festival de las flores que transforman el casco histórico en un recorrido de pétalos y espejos bajo el lema Atrévete a soñar. Y también visitamos la Romería de la Santa Cruz, que cumple 70 años en uno de los pueblos más bonitos de Huelva, en Paimaugo, en pleno Andévalo. En el tiempo de la filosofía y de las cosas virales, Raquel Moreno. Los sábados son los días de pensar con los juegos de Eva. También lo son para hablar de cine con José Luis Ordóñez y para reír con David Jiménez. En la última hora repasamos la historia de Andalucía a través de sus objetos más preciados con Sandra Rodríguez. Y hoy además hablamos de un libro sobre el San Benito, la humillante prenda que se colgaba a los condenados por la Inquisición. Porque las expresiones utilizadas en aquel tribunal se siguen utilizando en el habla popular 5 siglos después? Pues lo vamos a saber. Para terminar, daremos un paseo por las Cruces de Mayo de Córdoba a través de una de sus hermandades más señeras y saludamos a la artista argentina que pondrá broche de oro a la 6ª edición de Flamenco en el Soho en el Teatro de Antonio Banderas de Málaga.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente, la gente, la gente de Andalucía sonríen y ven la vida con alegría. La gente... gente, la gente de Andalucía.
Las penas las llevan dentro muy escondidas.
Hola, Raquel Moreno Lizana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está nuestra mujer de la filosofía?
Pues entre estresada, emocionada, que estoy haciendo muchas cositas, pero digo, aburría no, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Muy pronto, filosofía internacional.
Sí, sí, ahí estamos, ahí estamos.
Una cosa, vamos. No podemos contar nada todavía.
Sí, sí, pero vamos a dar pista, estoy intentando cruzar charcos. Soy la nueva Colón.
Se la disputan todos los países. Claro.
Cristobalina Colón. Bueno, hoy hablamos solo, titular, del aburrimiento.
Sí, y titular, no hay por qué aburrirse. Voy a ir a la contra de lo que normalmente se dice. Después explicamos por qué. Pero no hay por qué aburrirse.
Bueno, pues eso será en unos minutos con nuestra mujer de la filosofía. Ahora tenemos una cita en el portaaviones Juan Carlos I de la Armada Española. Será la primera de las conexiones de esta mañana a las 8. Aproximadamente debería haber comenzado la carrera, la maratón, que es el reto pichón de este año, el reto que cada año protagoniza el bueno de Juan Luis Muñoz Escasi, en este caso para recaudar fondos para el proyecto Oportunidad de la ONG Paz y Bien, que apoya a jóvenes extutelados en su camino hacia una vida autónoma. El reto consistía, Ana, en una maratón. Y en este caso, busca los lugares más recónditos, más curiosos y peregrinos. En este caso es el portaaviones Juan Carlos I de la Armada Española.
Así es, lo que no consigue, lo que no haga este hombre. Imagínate, el escenario ya predispone, ¿no? Predispone a grandes hazañas y predispone a todo lo que está ocurriendo en este reto que tiene, bueno, un fin solidario y precioso.
Bueno, pues ahí estamos, en la base naval de Rota. Saludamos a José Soto, que es uno de los embajadores del reto pichón de este año. Hola, José. Buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Estoy aquí, está a mi lado, que quería saludaros también, Santiago Martínez, que es el comandante del Juan Carlos I, y es un día espectacular. Las emociones están desbordadas, son 100 participantes, 250 inscritos, 14 empresas, realmente un día memorable.
Ajá. Bueno, oye, lo primero, y ahora saludo al comandante, empezó a las 8, está corriendo Juan Luis, ¿cómo va el reto?
Sí, efectivamente, empezó a las 8 de la mañana, los primeros kilómetros los hizo solo y a partir de las 10 de la mañana se han incorporado para dar 5 vueltas cada una de ellas las 14 empresas patrocinadoras. Y luego al final vamos a terminar con los niños de Paz y Bien la última vuelta que la van a dar con Juan Luis. Como digo, un día emocionante. Hablando contigo, acaba de pasar por la cubierta Juan Luis con las 10 o 15 personas que en este momento están corriendo con él.
¿Cómo le ve? ¿Qué carita le ve? ¿Está cansado o va bien?
Yo lo veo, sí, está cansado. Es una cubierta muy abrasiva. Aquí toman los aviones, toman tierra, vamos, toman barco. Sí. Se tiene que cambiar dos o tres veces de zapatillas, y lo veo cansado, aunque no hace sol, realmente en Rota estamos a unos 20 grados ahora mismo, cubierto, uh-huh. Y por como la radio también podemos describir, tenemos al lado, le preguntaba al comandante, el buque Galicia, tenemos la Armada Americana también allí, la ciudad de Rota al fondo, y un día así con agradable para correr con unos 20 grados.
Bueno, pásame al comandante, y ahora te pregunto por la hora estimada de llegada después de esas 87 vueltas que Juan Luis debería dar al portaaviones, a la cubierta del portaaviones para cumplir el reto.
Gracias.
Buenos días, Santiago Martínez, comandante del Juan Carlos I de la Armada Española.
Buenos días, no, para nosotros, yo no le robo protagonismo aquí, que los protagonistas de verdad son Juan Luis, y los niños y todos los que están apoyando tanto económicamente como con sus piernas en esta carrera, y solo decir que para nosotros, para Juan Carlos I y para la Armada en general, es un auténtico privilegio poder colaborar con ellos.
Bueno, esa cubierta habrá visto mil maniobras, mil situaciones, pero como esta ninguna, ¿no?
No, como esta ninguna, la verdad es que es diferente a lo habitual y también muy especial por el objetivo que tiene tan bueno y tan generoso.
Ajá. Bueno, en algún momento se temió que esta prueba no se pudiera realizar, dadas las circunstancias que a nadie se nos escapan, y teniendo en cuenta que estamos en una base militar, sí, la base naval de Rota, pero no ha habido problema.
No, la verdad es que hemos intentado entre todos buscar la manera de sacarlo adelante, y se demuestra que con voluntad y generosidad se puede sacar lo que sea.
Bueno, pues mi comandante, muchas gracias por atender a los micrófonos de Canal Sur y de Gente de Andalucía en esta mañana emocionante, también solidaria, con el amigo Juan Luis, con los niños del proyecto Oportunidad de la ONG Paz y Bien y ese reto pichón de este año. Muchas gracias, comandante.
Muchas gracias a ustedes por darme visibilidad también a este evento y a esta buena causa.
Un saludo. Bueno, pues...
Sí, Pepe.
José, última cosa. Entre 1:30 y 2 está previsto que termine la carrera, que termine la maratón, ¿no?
Sí, efectivamente. Sobre la 1:30 creemos que va a terminar, sí.
Perfecto.
Efectivamente.
Estamos en conexión, por tanto, para ver si se cumple el reto pichón de este año y lo más importante, esa recaudación de fondos para el proyecto Oportunidad de la ONG Paz y Bien, que como decimos apoya a jóvenes extutelados en su camino hacia una vida autónoma. 87 vueltas tiene que dar el bono de Juan Luis a la cubierta del portaaviones Juan Carlos I de la Armada Española. Un reto sin duda.
Si me permite...
Muy rápidamente.
Si me permite, Pepe, rápidamente. Es la primera vez que se hace en España algo así. Nada más. Y deciros que os agradecemos mucho la radio con corazón, que siempre estáis con nosotros. Un fuerte abrazo.
Estaría bueno. Bueno, muchas hasta gracias. Dentro de un ratito, José. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, un abrazo.
Qué bonito, qué emocionante, ¿eh?
Qué emocionante, de verdad, qué emocionante, es verdad, que todo, el escenario, el proyecto, el objetivo, todo. Yo confío en Juan Luis.
Yo también confío. José dice que está cansado, pero bueno, no, yo confío normal. En Juan Luis, que está muy fuerte.
Él se viene arriba siempre, aunque lo parezca ahora.
Estamos a vuestra entera disposición a través del 670-940-200 para las notas de voz en WhatsApp y en las redes sociales del programa, en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía, CSR 11 y cuarto, hechas las presentaciones, ¡arrancamos!
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Publicidad electoral.
Vota. Vota porque hay momentos que lo pueden cambiar todo. Y estas elecciones son un referéndum por nuestra sanidad. Vota para defender lo público. Vota porque tú eliges entre salvar nuestra sanidad pública o dejar que la privaticen y la abandonen. Vota porque tu voto decide. El 17 de mayo, vota Sanidad Pública.
Vota María Jesús Montero. Vota PSOE. Anuncio político. Campaña Parlamento Andalucía 2026. Más info en defiendelopublico.es.
No es normal esperar semanas para ver a un médico. No es normal que una familia tenga que pagar porque no hay plazas públicas para estudiar. No es normal que no podamos acceder a una vivienda digna. No es cuestión de mala suerte. Son decisiones políticas. Pero Andalucía puede decidir otra cosa. Más médicos, más plazas públicas, viviendas dignas y alquileres justos. Instituciones que protejan a la gente, porque Andalucía merece vivir mejor. Vota por Andalucía.
Publicidad electoral.
Los andaluces de segunda aún pelean.
Vive este sábado en directo el partido entre la Cultural Leonesa y el Cádiz, que quiere evitar el descenso.
Más tarde, a la hora de la merienda, Castellón-Córdoba. El equipo de Iván Ania quiere seguir la racha y puntuar.
Y a la hora de la cena, en Ipurúa, Eibar-Málaga. Un duelo para que los malacitanos puedan volver a los puestos de playoff por el ascenso.
Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Martín.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tienes la piel color verde de aceituna. Veo en tu cara de luz un reflejo de la luna. Duende del mar, hechizado su mirada. Llévame hacia el olivar, donde tiene su morada.
Cuando el sol está callado... 11 y 18. Resulta que Estados Unidos e Irán son los principales productores de pistacho del mundo. Y como consecuencia de la guerra, estas producciones se están paralizando, especialmente la iraní, cosa que en tenor pistachero beneficia a la producción y expansión española. un mes de guerra está empezando a mover los mercados internacionales de este fruto y, entre tanto, Irán encuentra nuevas vías para sacar su producto. Los intermediarios están apostando por el pistacho andaluz. Vamos a hablar de esto con Julián Navarro, que es el presidente de los productores de pistacho. Julián, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Aquí estamos, como dice, en plena romería de la Virgen de la Estrella, pero bueno, aquí al pie del cañón.
Ajá, o sea, que estamos de romería.
Sí, sí, estamos los días 1, 2 y 3 de mayo. Celebramos aquí en Nava de San Juan la romería de la Virgen.
Estupendo. Bueno, pues nada, espero no haberte... ¿Te he fastidiado la mañana de...?
No. Nada, bien, ¿no? Nada. Yo bien. Siempre, para el pistacho, estamos siempre...
disponible.
Bueno, oye, cuesta hablar de beneficios cuando hay una guerra de por medio, pero hagámoslo de consecuencias al menos. ¿Cómo se está notando en la producción y distribución del pistacho en Andalucía?
Pues mira, Pepe, lo que estamos observando es pues precisamente eso. Está aumentando mucho la demanda de nuestro pistacho. ¿Por qué? Porque le está costando a los iraníes sacar el pistacho, que son los que, digamos, suministraban grandes cantidades al mercado europeo. A través de puertos turcos están intentando sacar como pueden. Precisamente la Asociación de Pistacho Iraní nos visitó hace 3 años, aquí estuvo en Jaén visitando nuestra planta procesado y nos comentaron que la verdad que la estábamos haciendo la cosa muy bien, pero que sí, que ahora mismo que nos han comunicado que aunque el tema de la guerra se nota más en las grandes ciudades, donde está ellos están en el campo, hay menos, pero se está notando bastante que le cuesta muchísimo trabajo sacar el producto. ¿Y qué pasa? Que nosotros no están ahora mismo, pues no, una demanda brutal lo que estamos teniendo.
¿Y estamos preparados para esa demanda?
Pues la verdad que no hay todavía producción, Pepe. Hay muchísimas hectáreas que se están plantando, pero un cultivo que tarda tiempo en entrar en producción. Hay que pensar que se nos van a ir, por lo menos, para empezar a coger algo de cosecha, 6-7 años, bueno. Y digamos que hasta los 10 años no alcanza su madurez este cultivo. Sí, es un cultivo lento. Cultivo lento, sí.
Es necesario entonces también un crecimiento en infraestructura. ¿No es esto arriesgado? Por si, oye, luego se arreglan los americanos y los iraníes y a nosotros nos dan morcilla, ¿y qué hacemos con esa inversión en infraestructura? ¿Es amortizable o no?
No, sí. Ahora mismo lo que es la producción mundial de pistacho no hay para cubrir lo que es la demanda de lo que es del consumo. O sea, que falta todavía, porque es un producto que está en aumento. Está en aumento día a día, no solamente como el consumo de snacks, como lo conocemos, de comernos un platito de pistacho a media mañana o a media tarde, como se recomienda, o con una cervecita. La industria alimentaria es la que está absorbiendo, digamos, todo, porque hoy día hay miles de preparados con pistacho.
Sí, sí. Yo lo uso mucho en la cocina. La verdad es que es una cosa bastante versátil. Oye, y estoy pensando... Julián, si aumenta la demanda y no hay producción suficiente, al final esto va a redundar en el precio.
Hombre, el precio ahora mismo ha subido un poquito más que el año pasado, pero a nosotros los productores, como es el caso nuestro, de nuestra asociación, que hacemos todo el proceso, desde cultivarlo, procesarlo y venderlo, tampoco nos interesaría mucho que el precio se dispare. ¿Por qué? Porque puede dejar la gente de consumirlo. Y si el pistacho español, que está muy valorado ahora mismo, el andaluz, que lo están pidiendo cada año, no piden más, lo subimos mucho de precio, si de aquí a un mes o de aquí a un año se arregla todo y empiezan a introducir otra vez el pistacho americano y el iraní, pues podemos encontrarnos con que el consumidor diga, pues no quiero yo el pistacho este porque me sale mucho. Estoy dispuesto a pagar un pistacho de calidad un poco más, pero tampoco desorbitar el precio.
Claro, Julián, a mí me gustaría, porque el pistacho originalmente no es un producto andaluz, ¿no? Y sin embargo, me has dicho que hasta los productores iraníes, que son, digamos, los mejores o los mayores o los originales del mundo, vinieron a ver vuestras instalaciones. ¿Cómo empezó todo esto?
Pues sí, contactaron con nosotros a través del correo electrónico de nuestra web diciendo que iban a venir a España a hacer una visita y ellos no venían a ver el cultivo en sí, ellos querían ver más bien las instalaciones. Nosotros la verdad que tenemos una de las mejores instalaciones que hay ahora mismo en toda Andalucía, en España, porque tenemos todo el proceso de acero inoxidable, desde la torba de descarga hasta la envasadora de embolsa o producto final. Y eso es un poco lo que ellos dijeron, que ellos en cultivos no ganaban, pero en el tema de maquinaria nosotros les superábamos con creces a ellos. Y la verdad que tenemos un vínculo con ellos que digamos que más o menos todos los años nos escriben, nos van diciendo cómo vamos, le vamos preguntando, incluso nos han invitado a que le devolvamos el viaje, pero no hemos visto todavía el momento idóneo para poder hacer la visita.
Claro, ¿y cómo se os ocurrió, Julián, la primera vez que alguien dijo, voy a plantar aquí pistachos, que esto se puede dar bien?
Pues mira, eso, estas cosas suelen surgir en reuniones, como digo yo, esto fue allá por el año 2012, una noche de los enamorados, nos juntamos cinco parejas de aquí de la zona y éramos todos olivareros y veíamos que podíamos tener un problema con el tema del olivo. El hecho de apostar todo al olivo y al aceite, si se encadenaba un bien sequía o algún problema o de precio y el aceite no valía lo que nosotros queríamos, podíamos tener un problema de apostarlo todo, como se dice, poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces uno de los que estábamos allí nos dijo, dice, ¿habéis visto lo del pistacho que se está poniendo mucho en Castilla-La Mancha? Y de hecho aquí en Andalucía, una de las plantaciones más antiguas de España la tenemos aquí en Jaén, en Peal de Becerro. Hay pistachos ahí ya con 40 años.
Ajá, qué bueno, qué bueno.
Y visitamos esa plantación, nos gustó el tema, vimos que el clima, que Jaén y Andalucía prácticamente en muchas zonas se daba el clima que había, y encima la maquinaria que ya teníamos para recolectar el olivar no funcionaba, dijimos, ¿por qué no dar el paso? Y así empezó todo.
Anda.
Bueno, pues ahí está el dato, ahí está la circunstancia, las consecuencias de la guerra de Irán, la paralización de la producción en el principal productor de pistacho del mundo, que es Irán, está beneficiando a la producción española y entre ellas a la andaluza en Jaén, donde su pistacho tiene fama y prestigio internacional. Pues Julián Navarro, que es el presidente de la Asociación Española del Pistacho, me alegra mucho saludarte, os deseo lo mejor. ¿Cómo se llama la romería? Recuérdame el nombre de la romería en la que estás, en las Navas de San Juan.
La romería de la Virgen de la Estrella.
Virgen de la Estrella. Bueno, pues que tengas una feliz romería y gracias por atendernos, amigo.
Nada, muchísimas gracias a ti, Pepe, como siempre, hombre.
Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, amigo. 11 y 26, hablamos de romería y enseguida vamos a estar de romería y de flores. Estamos en mayo, hay que estar en Córdoba, amigo.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Crees que conoces a los tiburones? Durante años nos enseñaron a temerlos, pero el verdadero peligro es no conocerlos. Nueva exposición en el Acuario de Sevilla. Ven y cambia tu forma de mirarlos. Tiburones, lo que ves no siempre es lo que es.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si ese día quieres votar y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo. Solicita la documentación necesaria hasta el 10 de mayo en cualquier oficina de correos de forma gratuita o en la web www.correos.es. Una vez solicitada y recibida en tu domicilio, podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 13 de mayo de forma gratuita.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-1705. 526 o entra en elecciones parlamento andalucía 2026.es. Junta de Andalucía.
Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. Podrás ver a Marta Santos el 17 de julio. Miguel Poveda 18 de julio. Ara Malikian 26 de julio. Y Hombres G 12 de agosto. Y muchos más artistas. Entradas a la venta en Ticketmaster. Con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank.
Patrocinador principal Lenovo Motorola.
La ruta costera de Abel Tasman es un sendero que invita a descubrir la naturaleza de una tierra única. Situado en el noroeste de la isla sur de Nueva Zelanda, este sendero de 60 kilómetros se abre paso entre bosques costeros, playas doradas y calas escondidas, siempre con el mar de Tasmania de fondo. Ha sido un espacio de tránsito, pesca y vida para comunidades maoríes y también el punto de encuentro de los primeros contactos europeos en el siglo XVII.
En la noche más hermosa de Canal Sur Radio te ofrecemos respuestas a este y otros temas que asombrarán tu curiosidad. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta en la noche más hermosa .canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
No dejes de soñar.
Nunca.
Soñar, no dejes de soñar, amigo.
Bueno, una de las citas del mes de mayo en Córdoba está en Cañete de las Torres, el festival Calles en Flor. Esto es una pasada. Y además este año con un lema precioso, atrévete a soñar.
Es que es muy difícil no soñar, o sea, aunque no te atrevas, Cañete de las Torres te lleva, te invita directamente porque lo que ocurre allí es una cosa maravillosa. Viene un elenco de artistas nacionales e internacionales y lo que ocurre allí son intervenciones florales que ocurren en todas las calles de Cañete, en el casco histórico de Cañete de las Torres. Se le conoce como Villa Turística, como Villa Botánica, perdón, como Villa Botánica. Y bueno, es una preciosidad, ya esta es la séptima edición y son más de 20.000 los visitantes que concurrieron el año pasado. Yo creo que este año serán más todavía.
Vamos a saludar a Conchi Olmo, que es técnico de cultura del ayuntamiento y miembro del comité organizador. Hola Conchi, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Buenos días desde Cañete de las Torres.
Oye, qué lema más bonito este año, atrévete a soñar.
Bueno, precioso, precioso. La verdad que todos los años la temática del Festival de las Flores Calle en Flor va cambiando. Y este año cuando el comité se sentó, decidimos dedicarlo a los sueños, a esos sueños individuales, a los sueños colectivos, a los sueños de comunidad. Bueno, pues un pueblo que sueña y que se atreve a soñar, porque uh-huh. somos pueblos pequeños, pero soñamos a lo grande.
Bueno, ¿y de qué manera se han traducido esos sueños en las calles de Cañete?
Bueno, pues realmente Cañete ahora mismo es un escenario, un gran escenario de naturaleza, de creatividad, de convivencia. Se nos han llenado todas las calles, las plazas, las fachadas, los rincones, que combina arte floral, que combina patrimonio, que combina turismo, que combinamos un poco de todo durante estos 4 días del Festival de las Flores Calle en Flor.
Uh-huh. Conchi, cuéntanos para el que no lo haya visto nunca, ¿no? ¿Cómo es la invitación? ¿Concurren? ¿Cuántos artistas tenemos este año que son especialistas en arte floral?
Sí, realmente el festival tiene como dos categorías que podríamos decir, ¿no? Hay más de 50 intervenciones florales, 6 de ellas son realizadas por artistas florales uh-huh. que vienen invitados al festival y que hacen su gran obra, son profesionales. Pero luego tenemos una parte que es súper importante, que es la participación del pueblo. Sin el pueblo el festival no sería posible, porque el resto de intervenciones son los propios establecimientos que participan y colaboran, los vecinos, rejas y balcones, cruces de mayo. Unimos lo que es la parte más contemporánea y la parte más vanguardista, es decir, las rejas y balcones, cruces de mayo, con otras intervenciones más atrevidas, más contemporáneas de los artistas profesionales.
Uh-huh. Y en torno a todo eso, todo esto, el que lo quiera ver, el que lo quiera visitar, pues es paseando, ¿no?, por las calles y dejándose llevar por esas maravillas y por esas bellezas.
Sí, tenemos un pueblo muy bonito que se recorre muy bien, está llanito, se recorre muy bien, además está haciendo un tiempo muy agradable, pero tenemos como el condicionante, ¿no? Que tenemos un grupo de personas de aquí también de la localidad, a jóvenes personas de la localidad que colaboran con nosotros y hacen visitas guiadas gratuitas para que la persona que venga a visitar el pueblo pueda disfrutar de esas visitas donde estas personas le explican la obra, quién la ha hecho, quién la ha realizado, qué técnica han utilizado a nivel floral, para que se lleven una experiencia totalmente inmersiva en Calle en Flor.
Ah, qué bien.
Qué maravilla. Bueno. Y en torno a eso, sí, además, sí, un montón de actividades, porque hoy, por ejemplo, hay un concurso de pintura y mañana tenéis un reto grande también.
Exactamente, ya tenemos en Cañete a más de 20 artistas participando en el tercer concurso de pintura rápida al aire libre, que se queda una atmósfera muy bonita en lo que es el municipio. Este año también tenemos una novedad, también por demanda de los propios jóvenes pintores del municipio, que tenemos una categoría en este concurso que va dedicada a una categoría infantil de 9 a 13 años, que están participando artistas locales. Y luego mañana pues vamos a llevar el broche de oro, como no puede ser de otra manera, elaborando el salmorejo cordobés más grande del mundo, que llevamos ya con estas 7 ediciones. Vamos a elaborar más de 650 kilos de salmorejo cordobés, con 600, apellido cordobés.
650 kilos, madre mía.
650 kilos de tomate esta sopa fría, que sí, sí, hay mucho tomate. Además lo hacemos en colaboración con un chef de aquí de Cañete de las Torres, que se llama Matías Vega. Y venimos arropados por la Cofradía Gastronómica del Salmorejo Cordobés, con la Asociación de Sabores de Córdoba, con todo el mundo. Además, este año tenemos también la participación y la colaboración del programa de Canal Sur Cometelo, que también va a estar aquí presente con nosotros para darle más nivel a este evento a nivel autonómico.
¡Qué bien!
Bueno, pues, ¿es qué edición de...?
La 7, ¿no?
Llevamos la 7ª edición del festival, estamos muy contentos, estamos recibiendo muchas visitas, ayer estábamos hablando con gente que viene de Úbeda, de Granada, la verdad que estamos muy contentos con el festival este año, más de 50 intervenciones, como decimos, de artistas de prestigio y tenemos una amplia programación.
Pues 7ª edición de Calles en Flor, el Festival de las Flores en Cañete de las Torres, Córdoba. Conchi Olmo, técnico de cultura del Ayuntamiento, gracias por atendernos y que vaya muy bien.
Pues gracias a vosotros y os invito todavía que podéis disfrutar de este magnífico Festival de las Flores, Calle en Flores, en Cañete de las Torres.
Vuelva la de verde espinales, playas de fina arena, donde aprendí a querer. ¿Quién pudiera ser el viento en una nube blanca acariciar tu pelo?
Bonito marismeño. ¿Quién
pudiera ser la brisa y pintar poemas por todo tu cuerpo?
Estamos en plena temporada de fiestas, de romerías. La semana pasada estuvimos en una de las grandes, la romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar, Jaén. En un par de semanas estaremos en el Rocío, otra de las grandes sin duda. Pero también nos queremos acercar a las que no son tan grandes, que también tienen su historia, que tienen su curiosidad y por supuesto su encanto. Es el caso de un pueblo del Andévalo, onubense, Paimogo, una romería que cumple 70 años.
Que cumple 70 años y mira, precisamente es una algo que promovieron unos jóvenes hace 70 años, es la romería en honor a la Santa Cruz y además tiene un baile tradicional que vamos a conocer también.
De la mano de Verónica Rodríguez Bravo, que es presidente de la Hermandad de la Santa Cruz y danzadora. Hola, Verónica, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto de danzadora qué es?
Pues esto es un grupo de jóvenes y niños, tanto niños como niñas, pues que le bailan a la Santa Cruz en los días de su romería.
Pero este baile, cuando empezó, Verónica, ¿es algo tradicional? ¿Es algo que empezó también con esta romería hace 70 años, que habéis inventado vosotros, o cómo es?
El baile no tiene tantos años como nuestra romería. El baile de la danza comenzó en los años 80. Aquí no había danza y al principio venían danzadores de otros pueblos que venían a bailar y a partir de ahí un grupo de mujeres decidieron formar aquí un grupo de danzadores. Uh-huh. Y llamaron a personas de tanto de San Bartolomé de la Torre como de Villablanca, que fueron los que nos enseñaron los pasos y ya nosotros pues empezamos con el grupo de la danza.
Uh-huh. Y la romería, una romería joven, tiene tan solo 70 años. ¿Cuál es el origen que contaba en principio Ana Carvajal? ¿Cuál es el origen de esa romería?
El origen era antes así como la Pascua de la Lechuga, era como, bueno, a una reunión de jóvenes católicos y demás, y fue a partir de ahí que el cura de aquel entonces, con esos jóvenes, decidieron sacar a la Santa Cruz Redentora el primer domingo de mayo para disfrutar de ella en el campo de Baimogo.
Mm-hmm. ¿Y qué pasa en esta romería?
Bueno, el día grande es el domingo, que es el día que vamos al campo, el resto de los días lo hacemos en el pueblo, pero la verdad, una romería muy bonita. Comenzamos ayer con el pregón de la Santa Cruz.
Uh-huh.
Y hoy, dos sábados, tenemos la procesión, que recorre el pueblo la Santa Cruz, y mañana, como decía, es el día grande, es el día que nos vamos al campo con la Santa Cruz y celebramos entre encinas, pues todo el día con amigos, familiares, y la verdad, un día muy bonito y muy emotivo.
¿Y la danza del pañuelo cuándo la hacéis? ¿Cuál es el momento?
Son los tres días. Para mí el día que más me gusta es el viernes. Yo como danzadora es el día que más me gusta, que entran los danzadores en la iglesia y le abren camino tanto a las hermandades como a la junta de festejo, que es la que organiza la romería. Y es el día más emotivo, pero danzan los tres días.
Ajá. ¿Viene mucha gente de fuera a veros, a participar de vuestra romería?
Sí, vienen. Y el domingo, como digo, es un día abierto a todo el mundo, porque nuestra seña de identidad es que estamos bajo las encinas. Y uh-huh. Entonces, pues, todo el mundo puede estar allí, y uh-huh. gente de los pueblos vecinos incluso vienen a pasar también el día allí con nosotros.
Uh-huh. Pues es una de las romerías más emblemáticas del andévalo onubense, tiene lugar este fin de semana, es la romería de la Santa Cruz en Paimogo. Verónica Rodríguez es la presidente de la Hermandad de la Santa Cruz y danzadora, danza del pañuelo. Nos encantan estas tradiciones y estas costumbres nuestras, que nos hacen ser como somos. Verónica, gracias por atendernos, que vaya todo muy bien y feliz romería.
Muchas gracias. Estáis todos invitados.
19 para las 12, enseguida la filosofía con Raquel Moreno. Hoy nos proponen un tema interesante, el aburrimiento. Parece que está de moda esto de, oye, la importancia del aburrimiento. Bueno, no hay por qué aburrirse, ¿no?
Yo digo que no hay por qué aburrirse. Vamos, aquí nos gusta ir a la contra, pero ya veremos también que encontramos los puntos medios.
Venga, enseguida.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tus caras de niña buena me aburren, tus mandamientos de pija, me aburren tus tonterías de rica, me aburres con tus ideales de dinero, fama y trajes. Me aburre tu forma de hablar con esas palabras tan paranormales.
Bueno, no nos aburre Raquel Moreno, todo lo contrario, nos trae filosofía cada fin de semana, muy interesante. Filosofía viral, hablamos de cosas que como esta se han puesto de moda. decir que necesitamos aburrirnos, pero la gente se está equivocando con el concepto aburrimiento, y esto lo está estudiando la filosofía.
Sí, sí, y además yo me enervo porque cada vez una cosa que me la apunto para otra sesión, una cosa que pasa es que yo estudio filosofía, tengo formación, y cuando corrijo a alguien diciendo no te estás refiriendo a aburrirte, te dice, bueno, yo tengo mi visión, lo apuntamos para otra sesión. La filosofía estudia las cosas y no son opiniones lo que traemos, son estudios, y lo que vamos a decir nos va a servir, pero tenemos que estar abiertos porque voy a romper un poquito el esquema de lo que solemos llamar aburrimiento.
Ajá.
Vale, lo primero, ¿por qué estamos diciendo que hay que aburrirse, aburrirse, aburrirse? Bueno, con todo el debate de las redes sociales, que decimos que el scroll, es decir, el pasar de un vídeo a otro, aumenta el TDAH, provoca malos efectos en la atención, estamos hablando de que la solución es parar, no mirar el móvil, desconectar y aburrirnos, que tenemos que dedicar tiempo a aburrirnos. Esto es lo que normalmente solemos decir. Y todo el mundo está apoyando este mensaje, pero estamos confundiendo aburrirse con no hacer nada.
Claro.
Es que no son la misma cosa. Entonces vamos a empezar por aquí con ¿por qué esta confusión? ¿Por qué estamos llamando aburrimiento a no hacer nada? Vale, lo primero, voy a señalar varios puntos. Lo primero, la gente se aburre cuando no hace nada. Entonces se cree que son la misma cosa. Y voy a poner un ejemplo sencillo para que veamos que no es lo mismo. Cuando vamos a la playa, yo tengo la costumbre, no sé la gente, pero aparte de la sandía y de llevarme todas las cosas que me gusta comer en la playa, de tirarte de vez en cuando a la bartola, tú te tumbas ahí y no estás haciendo nada. Tiene un entorno maravilloso que hace que aunque no estés haciendo nada en la playa, no estés aburrido. Estás disfrutando de no hacer nada. Entonces, aburrirse no es no hacer nada. De hecho, también otro punto que es determinante aquí es que se ha puesto de moda la filosofía oriental. Y la gente a veces confunde el aburrimiento con lo que sería la meditación oriental, con estar, y no tiene nada que ver. De hecho, los orientales, voy a hacer aquí una aclaración, en filosofía se estudia el pensamiento oriental y se le llama pensamiento oriental, no se le llama filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía se sustenta sobre una base de un método racional. Y cuando hablamos de budismo, tiene un peso de sabiduría, pero como lo tiene el cristianismo. Entonces se estudia en filosofía de la religión. Entonces todo lo que viene del budismo y de estas tradiciones no es ciencia demostrada. Que encontremos cosas que nos enseñan, por supuesto, como las encontramos en el cristianismo, cuando dice amar al prójimo, pero no idealicemos. No obstante, cuando yo estudié filosofías orientales, también los orientales hablan del aburrimiento. ¿Y qué dicen de él? Que el aburrimiento es insatisfacción relacionada con el apego. ¿Por qué? Porque cuando tú estás aburrido, ¿qué es lo que te pasa? Que si yo me aburro, quiero hacer otra cosa. Entonces, no está relacionada con ese estado de tranquilidad y de meditación que estamos buscando.
Que la meditación no te da tranquilidad tampoco.
Exactamente, es otro rollo. Entonces, la gente está, claro, y está confundiendo términos y se está poniendo de moda un término que tiene que ver con algo muy distinto a no hacer nada. Y otro punto también que determina que confundamos aburrimiento con no hacer nada es que no nos paramos a pensar en qué significan las palabras. Nosotros vemos que alguien ha dicho que hay que aburrirse, vemos que esa persona es experta y lo repetimos y ya está, y no nos paramos a pensar qué significa aburrirse. Entonces, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Y vamos a darle respuesta a través de la filosofía.
Sí.
Y sobre qué dicen algunos filósofos sobre el aburrimiento.
Sí, sí.
¿Con quién empezamos?
Pues con la mayor experta de aburrimiento que existe, que es amiga mía, ¿vale? Porque estos son estudios muy modernos, aunque en la antigüedad se ha estudiado mucho, comparándolo con la neurociencia y desde una perspectiva moderna, es algo muy contemporáneo. Y aquí la tuvimos una vez hace años, la vamos a volver a traer. La mayor experta en aburrimiento se llama Josefa Ros Velasco, tiene una obra que se llama La enfermedad del aburrimiento, es española pero también doctora en Harvard, es la directora y fundadora de la Asociación Internacional de Estudios de Aburrimiento y bueno, está premiada por Harvard y es una barbaridad, lo que pasa que es española y no escuchamos tanto su nombre.
Se llama Josefa Ros Velasco.
Sí, Josefa Ros Velasco, y tiene una obra que es La enfermedad del aburrimiento.
¿Y qué dice Josefa Ros?
Pues mira, lo primero es que yo me acuerdo de una conversación yo con Josefa que yo misma confundí el concepto de aburrimiento y me dijo, dice, es que tu caso es que es imposible aburrirte, porque es verdad que yo me meto en mis mundos y soy una persona difícil de aburrir porque tengo mucha fantasía. Y me enseñó Josefa que muchas veces podemos estar haciendo cosas aburrido. Y no pensamos eso, decimos, aburrimiento es que estoy ahí y no hacer nada y quiero ponerme a hacer otra cosa. Bueno, imaginemos una cajera de supermercado, por supuesto un besito a todas las cajeras, pero imaginemos una a la que no le gusta su trabajo y todos los días está pasando los productos por la cinta mecánica. Ese trabajo mecánico lo hace, está en actividad, pero está aburrida. ¿Cuánta gente está aburrida en su trabajo?
Haciendo cosas.
Claro, y también al mismo tiempo tenemos que decir, repetir una actividad no implica que nos aburra. Yo repito, el venir aquí todos los fines de semana y vengo como una niña chica. Entonces, no me aburre. Pero, es decir, no estamos hablando de que una cosa determine la otra, pero sí nos hacen ver estos ejemplos que no hacer nada no es aburrirse. Esto es lo primero que demuestra ella, y además ella lo demuestra con estudios neurocientíficos, muestra cómo reacciona el cerebro al aburrimiento, y qué es lo que muestra, que el aburrimiento es esa sensación desagradable que aparece para moverte a hacer otra cosa distinta de la que estás haciendo. Y que esto es natural en el ser humano. No vamos a evitar el aburrimiento, esto siempre nos va a pasar. Siempre vamos a tener de vez en cuando esa sensación. Viendo una película que no nos gusta, pues aparece esa sensación desagradable y que hace esa sensación avisarte de que te pongas a otra cosa.
Y quita la película, claro. Y lo que sea.
Entonces el aburrimiento no es ni bueno ni malo, es una reacción natural. Y de hecho ella llega a demostrar que existen tipos de aburrimiento y algunos están relacionados, por ejemplo, ella habla de aburrimiento situacional. Ella habla de que hay veces que no es la película que estás viendo, es la situación quizá. Quizá es porque estás solo en tu casa y a ti te apetece ver eso compartiéndolo con alguien. Pues esto es un aburrimiento situacional. Y cuando esto se repite mucho en las personas, ella ha llegado a demostrar cómo existen los aburridos, entre comillas, es decir, gente que ha transformado esto o ha desembocado todo esto en una enfermedad. Enfermedades como la ansiedad, como el estrés, ese tipo de enfermedad muchas veces está relacionada porque no salen de la situación de aburrimiento, es decir, porque han creado una vida aburrida.
O sea, hay como una disposición o predisposición de cada individuo a una circunstancia. Es decir, lo mismo que en determinada situación o contexto me puede entretener, en otro me puede aburrir.
Sí, y además una cosa importante, vemos que ella llega a demostrar como una persona que está todos los días aburrida por su situación puede llegar a cuadros de estrés, de ansiedad, de depresión. ¿Qué significa esto? Que cuando el aburrimiento aparece y te dice, huye de ahí, le hagamos caso, porque extenderlo crea una mala sensación que se nos pega un poquito en el alma. Para que lo entendamos.
Bueno, eso dice Josefa Ros Velasco, la experta en aburrimiento, según Raquel Moreno. Busquemos más filósofos.
Sí, nos vamos para Pascal. ¿Y Pascal por qué lo traigo? Pascal no habla tanto de aburrimiento, pero sí nos habla de el no hacer nada. Porque estamos viendo que cuando, si vamos al origen de este de esta conversación que estamos teniendo, estamos diciendo que la cuestión es que queremos parar, ¿no? De tantos estímulos que tenemos, de redes sociales. Ya vemos que no es el aburrimiento la solución. La solución es aprender a no hacer nada. Y Pascal nos dice que la infelicidad del ser humano radica en que es incapaz de quedarse quieto en su habitación sin hacer nada. Que somos incapaces, que siempre estamos, démonos cuenta de que el cerebro es una máquina que nos tiene siempre alerta y atentos al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos atentos a estímulos diferentes. Al estar atentos a estímulos diferentes nos cuesta mucho trabajo parar y no hacer nada, porque pasa una mosca, si estamos diciendo voy a meditar, pasa una mosca y la mira. Porque no te puedes parar sin hacer nada. Entonces, y eso es lo que...
pones un ejemplo bastante gráfico, que es el de ir al baño, que vas para nada y te llevas el móvil.
Sí, te llevas el móvil. ¿Qué dices tú? Mira qué tontería. Yo reconozco que yo sí caigo, ¿eh? Yo lo reconozco. Soy falible. Lo reconozco, sí, voy al baño, me llevo el móvil y después pienso, pero qué tontería esta. Al final no has visto nada o no recuerda nada de lo que has visto.
Te quedan dormidas las piernas. Eso hay que tener cuidado.
Hombre, a tanto no he llegado yo, pero es cierto, a tanto no he llegado yo. Pero es verdad que intentamos mantener la atención siempre en algo externo y tenemos esa naturaleza. Y entonces, y cuidado con lo que dice Pascal, esto nos hace infelices, porque necesitamos realmente parar. Esto es nuestra parte animal instintiva, es natural que hiciera esto en las cavernas porque teníamos que estar atentos por si venía un animal. Pero ahora mismo que tenemos otro tipo de vida, esto tenemos que planteárnoslo. Y ahí es donde está el problema, que está, lo señala Pascal. Somos incapaces de no hacer nada. A esto es a lo que tenemos que reaccionar.
Uh-huh. Y hay que intentar vencerlo y ser capaces de... Coño, de no hacer nada, que no pasa nada por eso. Pero aquí quieres hacer una pausa, una aclaración.
Sí, porque una cosa que está extendiendo mucho la idea de aburrimiento como algo positivo es que dicen que se relaciona el aburrimiento con la creatividad. Y hablan de la genialidad en relación con el aburrimiento. Entonces, por eso se está extendiendo tanto en redes, porque todo el mundo quiere que su hijo sea el más listo de la clase. Y esto no es cierto. Esto no es así. Vamos a recordar algunos ejemplos gráficos para que lo entendamos. Walt Disney, que nadie vamos a negar, te puede gustar las películas de Disney o no, pero era un genio, tenía TDAH y no paraba quieto.
Tenía TDAH.
TDAH, déficit de atención. Y cuando ves la vida de Walt Disney queda bastante claro, porque era una persona que iba de un proyecto a otro, a veces inacabado. Es decir, era una persona con déficit de atención. Y eso precisamente también puede que le ayudara, en el fondo no lo vamos a romantizar, pero que le ayudara en la creatividad. ¿Por qué? Porque una persona también que está siempre atenta a algo y no se entrega al aburrimiento, está siempre haciendo cosas y depende de lo que haga, puede que eso ayude a la creatividad. Porque si le da por leer, le da por pintar, le da por mirar películas, le da por mirar algo creativo, esa persona está alimentando su creatividad. El pararse necesariamente no hace al genio. Por supuesto hubo genios, por ejemplo tenemos otro caso, Kant, el caso contrario. Un gran filósofo que se llevaba media vida meditando. Se llevaba media vida en su habitación y de eso se reían de él porque era una persona que apenas socializaba. Estaba ese caso, sí, por supuesto, pero aparte que los casos de los genios son excepciones y no hay que generalizar, también hay que preguntarse por los casos como el de Walt Disney y alguien en permanente actividad, pero claro... ¿Cuáles eran sus actividades? Ahí es donde está la genialidad.
Porque entonces la solución, ¿cuál es? No aburrirse, no es no aburrirse, sino elegir qué hacer.
Exactamente, es lo que nos muestra, por ejemplo, el caso de Walt Disney y en muchos más. Uh-huh. Es decir, la cuestión, esto es por una parte, porque tampoco la cuestión es fácil, pero por una parte es, ¿qué haces cuando te aburres? Esa es la pregunta. Si tú cuando te aburres lo que haces es poner otro vídeo y otro vídeo y otro vídeo y después no los vas a recordar, en realidad no te estás enriqueciendo y ahí es donde sí realmente hay un efecto negativo. Pero si tú cuando te aburres buscas un libro, si tú cuando te aburres buscas una película enriquecedora, buscas el diálogo con los otros, te estás enriqueciendo. Entonces es escuchar el aburrimiento y dirigir nuestra atención hacia donde sabemos que nos enriquece, preguntarnos qué me enriquece y qué quiero hacer. Eso sí, también hay que reconocer que vivimos en una época en la que esto es complicado. No estoy diciendo que la solución sea sencilla, porque tenemos muchos estímulos alrededor. Una cosa, de hecho, que deberíamos hacer para saber qué queremos hacer es hablar con nosotros mismos.
¿Cómo hablamos con nosotros mismos?
Pues mira, sobre esto ha hablado también una filósofa, una muchacha muy simpática. De San Fernando, sí, una filósofa monísima, en su libro O Centrum, filosofía...
Se está pareciendo a José Carlos Carbona.
Hombre, ya aprovecho, de todo se aprende, de todo se aprende.
Estás cogiendo el camino, estás cogiendo el
claro,
camino.
Claro, claro, de todo se aprende. Y en su libro O Centrum, filosofía para una sociedad descentrada, hablo de eso, de que todos estamos descentrados, y a todos nos cuesta mucho parar y dirigir la atención. Y hablo de cómo entablar un diálogo contigo mismo. Hay actividades que nos ayudan a ello. Actividades como hacer un diario. Todos los filósofos y los grandes genios tenían un diario. ¿Por qué? Porque te ayuda a poner en orden tu pensamiento. Y por supuesto, una cosa en la que hago hincapié en mi obra y que creo que aquí tenemos que reclamar es, atrevámonos a hacer cosas inútiles. Siempre estamos haciendo cosas que decimos, voy al gimnasio para cuidarme, voy al no sé qué para... Hagamos cosas inútiles, entre comillas.
Improductivas.
Exactamente, porque...
Que no busque la productividad de algo.
Sí, sí, porque muchas veces tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y te dices, ¿qué estás haciendo? Uh-huh. No, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? No es, ¿qué estás haciendo? Atrevámonos a romper esa dinámica de tener que justificar que hacemos todo el rato y hacer cosas por placer, hacer cosas porque me produce paz, porque aparentemente sí. Improductiva. Y ahí, en ese momento, nos estamos revelando.
¿Puedo, me da tiempo a contar una anécdota muy breve?
Claro.
Un amigo mío contaba siempre que en el pueblo en el que estaba, él salía, había ido de vacaciones y salía, había un señor siempre sentado, un señor poco ya de edad, siempre, todos los días, sentado exclusivamente allí en la puerta. Total, que un día ya se atrevió y le preguntó, le dijo, fulanito, ¿usted no se aburre de estar ahí todo el día sin hacer nada? ¿Y qué le dijo el hombre? Dice, ¿quién le ha dicho usted que no haga nada o que me estoy aburriendo? Estoy cavilando.
Oh. Qué bonita es la palabra cavilar. Esa, sí, esa la tiene que meter en el diccionario.
De verdad, ¿eh? Sí, cavilar.
Sí, sí, sí.
La ducha. Ahí había un maestro, ¿eh?
Hombre.
Sí, sí, sí.
Bueno, hacer un diario, aprender a no hacer nada, aunque sea, sí, un rato al día. ¿Qué más consejos, sí, podemos dar?
Elegir un ocio sano. Preguntemos, ¿no? Cuando tenemos un diálogo con nosotros mismos, nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es lo que me gusta realmente? Hazte pregunta a ti mismo. Y dentro de lo que te gusta, elige un ocio sano. Mucha gente idealiza, por ejemplo, el si lees te lo permiten, si ves películas no. Hombre, las películas también son cultura y en... Y en,
pero con ocio sano, ¿a qué te refieres? Porque puede confundirse con hacer deporte.
Claro, pero me refiero a que, mira, en las pantallas se habla mucho del mal de las pantallas. También tenemos cultura en las pantallas. Si yo en la pantalla veo documentales, veo cosas que me enriquezcan, tampoco es malo. Uh-huh. Entonces pregúntate, ocio sano me refiero a coger algo que tú sabes que te enriquece. Lo sabes cuando te preguntas qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué quiero aprender. Y entonces responde a ello después eligiendo cada cual el medio que le resulte más óptimo.
Pero recuerdo que el libro de Raquel se llama Off Centrum, filosofía para una sociedad descentrada. Y cuando veáis la portada, por cierto, no penséis que estáis mal de la vista. Es que el efecto borroso lo ha
descentrado.
Lo ha descentrado así la editorial. Bueno, entonces nuestra Cristobalina Colón va a dar el salto.
Yo me voy a chivar porque total, tampoco nos van a escuchar en Houston. Yo puse, voy a chivar de lo que pueda. Puse, le pregunté a la gente, estoy montando un espectáculo y tal, de filosofía y humor, y pregunté a la gente, ¿dónde queréis que vaya? Yo estaba esperando gente de, pues, de nuestra tierra, ¿no? De Andalucía, y de repente me habló alguien de Houston, y yo al principio me lo tomé a broma. Me lo tomé a broma y dije, esto no puede ser verdad, pero después Houston tenemos un problema, porque tenemos, sí.
No, de problema nada.
Efectivamente.
A lo mejor el problema lo tienen
bueno,
ellos.
Lo tienen ellos, sí, sí.
Pero, ¿qué te hablo? ¿Un presentador de un
sí,
programa?
Un presentador de los informativos de Houston, uh-huh, ¿sabes?
Al que le mando de un canal de televisión.
Sí, sí, le mandamos un besito desde aquí. Que me
A
sigue.
Kiss for You, Houston. A Kiss for You.
Ah, mira, tú sabes inglés. Esto yo no estoy, yo eso no lo tengo adelantado.
Eso es lo que sé.
Claro, yo no lo tengo adelantado. La cosa es que está ahí y
pues si seguido te va a estar escuchando, ¿eh?
Cruzamos el charco.
Bueno, oye, pues ya seguiremos informando de todo esto. Cuídate, mañana la Torre de Arena.
Hoy a las madres.
¡Hombre!
Va a estar precioso, ¿eh? Aviso que va a estar precioso.
Qué bueno. Cuídate mucho, adiós, hasta mañana. Llega la información a Canal Sur Radio.